Es una leyenda de la radio. Lo hemos invitado por muchas razones. La excusa, diría yo, fue que en las últimas semanas se ha transformado en el confesor de los presidentes, de los expresidentes y de los candidatos a presidente, por si fuera poco. Todos quieren hablar con él. Y por algo es, lleva 3 décadas en Radio Pudahuel, una figura emblemática de la radio, está con nosotros. Pablo Aguilera, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Alvarito. Hola, Cristina, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Pues teníamos ganas de conversar con usted porque le hemos envidiado un poco los entrevistados. O sea, ha tenido la oportunidad de entrevistar a la Presidenta de la República, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera. Y todos tienen esa soltura con usted de poder confesar cosas importantes. ¿Cómo logra esa complicidad con el entrevistado?
Bueno, yo creo en primer lugar, bueno, gracias por la invitación. La verdad es que somos vecinos de piso incluso, entonces dije, ¿qué le habrá pasado a estos chiquillos? ¿Les faltará algún entrevistado? ¿O será que estoy muy viejo, ya me están invitando?
No,
se los agradezco mucho. Además, la Concierto es una radio también emblemática, de muchos años y que ha marcado rumbos en nuestro país. Fíjate que yo creo que es bien simple, ¿eh? No es que yo los invite, sino que ellos se interesan por venir a Radio Pudahuel, porque el estilo nuestro no es la entrevista política, no es la cosa punzante de cualquier radio que se dedica fríamente a las noticias, duramente a la cosa informativa. Es simplemente una conversación. Pero se da el caso que en la conversación le vamos preguntando cosas que a la gente le interesa, porque también la característica, yo se los contaba antes, de la Pudahuel, es estar en contacto permanente con los auditores. Ellos siempre están opinando, tenemos el micrófono abierto para que lo hagan, y esto desde el año 86. Entonces ya hay una costumbre, y la gente quiere saber cosas. Fue así como, por ejemplo, me acuerdo con la presidenta actual en el anterior mandato, cuando surge lo del Transantiago, que partió siendo escandalosa la cosa. Yo le pregunto, entre todas las cosas que estábamos conversando, oiga, presidenta, ¿y quién le invitó a subirse a esta micro? Entonces, ahí fue cuando ella dice esa frase, fíjese, Pablo, que yo tenía el presentimiento que esto iba a resultar.
La intuición.
Sí, pues ahí me tincaba que no. Entonces, pues, claro, en los titulares de los diarios, la presidenta se deja llevar por intuiciones, pero lamentablemente no se dejó llevar por intuiciones.
Claro, si le hubiese hecho caso a su instinto.
Claro.
Probablemente no tendríamos Transantiago, claro. Pero esa complicidad, Pablo, que no solamente usted puede lograr con los políticos, sino que también con la propia audiencia.
Yo creo que, fíjate, es debido al tiempo que llevo en este cuento. Bueno, en la Pudahuel son 30 años, en radio en general ya van siendo 56 años. Ustedes van a decir, ¿qué edad tiene este gallo? No, soy mucho más viejo de lo que yo quisiera, pero tengo menos edad de lo que la gente cree. Entonces ahí...
No, pero ahí muy joven. Se ve muy joven.
Muchas gracias. Yo creo que se va dando con el tiempo. Yo soy periodista titulado en la Universidad de Chile, con mucho orgullo, trabajé y estudié, y siempre he criticado a mis colegas en el sentido de que hay muchos colegas que tratan de brillar ellos en desmedro del invitado. Entonces te tiran la pregunta tremenda, así,
para la caballería.
Para destacarse, claro. Yo creo que no, yo creo que tú puedes hacer exactamente la misma pregunta, pero de otra manera, o sea, acogiendo al invitado y no tratando de opacarlo, ni mucho menos, pero que te diga las cosas que la gente quiere saber. Por ejemplo, a Ricardo Lagos en cierta oportunidad, y a Piñera también se lo pregunté, que la gente nos decía que habían muchos delitos legalizados en nuestro país. Habían robos legalizados. Entonces los dos, la expresión fue, pero Pablo, ¿cómo robo legalizado? Sí, pues, presidente, la gente dice que este asunto de los peajes, por ejemplo, es un robo, porque nadie le pone un orden. Es que cómo íbamos a construir, me decía el presidente Lago, cómo íbamos a construir carretera, las autopistas en la ciudad. No está bien, pero resulta que cuando empezaron las autopistas en la ciudad habían 19 portales, 19 pórticos.
Exacto.
Hoy día hay como 200. Entonces, ¿quién explica esa situación de que estas empresas hacen realmente lo que quieren y nadie les pone un ordenamiento, un coto para la ambición desmedida, y al final los que se perjudican es la gente. Entonces cosas así van saliendo de lo que la
es
gente
quiere. Es como el sentido
saber.
Común puesto sobre la mesa y el micrófono. Fíjate,
yo creo, porque en este momento, por ejemplo, ayer nos contaban, hay un tremendo problema en el sector de Colina, el sector norte de la ciudad, porque están haciendo los trabajos para aumentar los pórticos. Situación que incluso la alcaldesa de una de esas comunas reclamó el año pasado, la gente se tomó la carretera, porque obviamente le van a poner más cobros. Entonces no tiene ninguna justificación. Y hoy día, ayer nos contaba una auditora, por ejemplo, y también otras personas, se demoraban 5 horas en desplazarse de Santiago al punto donde viven, que es aquí al lado. Entonces, ¿cómo ir a Concepción y cómo ir a Chillán? Es una cuestión increíble. ¿Y por qué? Para poner más pórtico. Entonces, ese tipo de cosas, que es la inquietud de la gente, uno lo va tomando, y cuando vienen estas autoridades a conversar relajadamente, uno se las va preguntando igual, porque obviamente la gente lo quiere saber.
Y tiene el feeling y el feedback de lo que usted ha estado escuchando. Estamos con Pablo Aguilera, ustedes lo escuchan, conductor de Radio Pudahuel, emblemático, conductor radial de las últimas décadas. Pablo, pero no solamente, lo decía Cristina, no solamente los políticos se abren completamente con usted, sino que también las personas. Durante mucho tiempo usted ha sido un testigo y un escucha privilegiado de cómo iba cambiando la sociedad también. Era muy distinto, yo imagino, una llamada del año 87 que una llamada al día de hoy. ¿Cómo ha visto ese cambio?
Ha habido una evolución, especialmente las mujeres. Cristina, nos tienen sorprendido a los hombres. Yo creo que nos tienen por el suelo realmente. Estamos mal, porque han evolucionado mucho más rápidamente que nosotros. Además, no es por alabar al género femenino, pero yo siempre he pensado que las mujeres son harto más inteligentes que nosotros, que nos han hecho creer que éramos los fuertes, esto y lo otro. Me acuerdo, fíjate, la primera pregunta así audaz que hice el año 86 fue una pequeña encuesta, y pregunté: ¿cuántas veces ha engañado a su marido? Mira, en ese momento era insólito.
Un escándalo.
Yo dije...
¡Qué provocador!
Incluso colegas que estaban conmigo me dijeron: oye, no te va a llamar nadie y ya no va a tener ni un llamado. Bueno, se llenó el teléfono de llamados. Claro, está un poco la complicidad, ¿cierto?, de que...
El anonimato.
A través de la radio, el anonimato, no digo el nombre, pero está la voz. Más de alguna oportunidad ha venido un marido acá a decirme: oiga, usted habló con mi mujer ayer y dijo que me engañaba y que se... No, yo jamás he hablado con su señora.
No conozco a su señora.
¿No? Además, el llamado era de Curicó, así que no puede ser. O sea, uno igual va siendo cómplice de estas confidencias, sino hasta ahí nomás llegó la cosa. Pero fíjate que ya en ese momento había gente que se atrevía a confesar este tipo de cosas, que no es que se haya liberado la mujer, creo yo, ahora a esta altura, sino que pienso que toda la vida ha sido más o menos igual, pero era todo oculto, en fin, bajo cuerda. Y hoy día ya la gente se atreve a sacar la voz y a decir claramente: sí, yo hago esto, lo otro, qué sé.
Y Pablo, ¿por qué crees tú que la gente llama para contar ese tipo de cosas? ¿Soledad?
Fíjate que yo creo que ese es el concepto. Pienso que nunca antes como hoy habíamos tenido tanta manera de comunicarnos a través de las redes sociales. Ustedes mismos están ahí con sus aparatos comunicándose con la gente. Pero nunca antes también había tanta soledad. Es cuestión de ir a un restaurante y tú ves a los vecinos de la mesita del lado, una pareja muy romántica y cada uno con un celular. Y no hay ninguna conversación entre ellos. Entonces yo creo que esa soledad es lo que hace que la radio sea mágica. Porque además es un elemento que está en todo momento, en la casa, la gente que está, por ejemplo, yo me fijo en los supermercados, la niña que está en la caja recibiéndola y cobrando los objetos que la gente compra, están con el celular metido en la oreja y escuchando radio. Entonces, eso es la vigencia de la radio, que les permite esta comunicación y al mismo tiempo, en el caso de la Pudahuel, desahogarse de sus cosas, de sus penas, de su angustia. Y no es que busquen la solución, sino que yo simplemente creo que es eso, o sea, poder desahogarse de lo que los está atormentando en un momento determinado.
Estamos con Pablo Aguilera, conductor en Radio Pudahuel, la leyenda de la radio, 3 décadas ahí en Pudahuel. Pablo, a ver... Usted, que principalmente quienes llaman son mujeres, aunque llaman hombres también, ¿no?
Sí,
llaman
por supuesto.
También, pero mayoritariamente mujeres. ¿Dónde ha detectado usted que están los problemas? ¿Qué están necesitando las mujeres que los hombres no están escuchando? ¿Qué advierte usted que los maridos no le están dando a las mujeres?
Mira, en primer lugar, yo he aprendido que los hombres en general, incluyendo incluyendo a ti, al compañero que está en Michael, el control, al productor. Somos todos pasteles.
Ah,
somos
pasteles. Bravo.
No, somos pasteles.
Pasteles.
Uno más adornados que otro, pero pasteles somos. Lo que la mujer quiere es algo muy simple. Quiere complicidad, quiere comunicación, quiere cariño. Porque cuando uno está pololeando hace todo eso. Cuando uno trata de conseguir aquello, es el galán de todas maneras y la niña queda así embelesada y pensando, no, este es el hombre de mi vida y qué sé yo.
Lleno de detalles.
Claro, después ya se consolida el compromiso, sea matrimonio o no, ya da lo mismo a esta altura. Pero nosotros cambiamos, creemos que ya es parte de nuestra propiedad y ahí está el error. Porque siempre anda un jote dando vuelta por ahí, que es más simpático que uno y que la escucha, porque también quiere lo mismo que uno quería en un momento. Entonces ahí está la falla nuestra.
Porque, ahí se produce.
Claro, porque somos poco inteligentes en el sentido de mantener el encantamiento con la pareja y qué sé yo.
Tú sabes que...
los consejos que está dando, ¿no?
Es que es un tema, porque las mujeres, yo siempre he dicho que pueden ser infiel cuando quieran.
Pero obvio.
Cuando quieran. Claro. Porque siempre hay alguien dispuesto a ser cómplice también de uno de aquello.
Claro.
Y ahí lo que uno muchas veces quiere es solamente tiempo de la pareja.
Y ahí fíjate
tiempo.
Que lo curioso, claro.
Atención.
Exactamente eso. Y lo curioso del caso es que, bueno, en las historias del día a día me llegan muchas veces esto de que son amantes, amigos, o sea, los dos son casados, digamos, son matrimonios amigos. Entonces, el amante, que es el que la trata bien, que la lleva al motel, qué sé yo, y toda esa adrenalina que se crea en ese momento, como marido es tan perno y tan pastel como el marido de ella. Entonces, es la misma historia. Uno como amante, chuta.
Es que tiene el riesgo también implícito.
Claro, no, y uno se transforma en héroe y qué sé yo. Entonces, yo les digo, sin afán de dar consejo, porque en este sentido... Partí diciendo que todos somos pasteles. ¿Por qué el marido no es un poco como es con la minita que le gusta, su compañera, claro, de trabajo en la oficina? Aquí,
¿será porque uno se aburre?
Con su señora. Claro, y las mujeres se aburren y obviamente necesitan este encantamiento, que las invite, que salgan en un momento dado. El hombre se va quedando. Y esa es la parte triste para uno como hombre. Porque hay otro hombre que en su casa hace lo mismo, pero cuando no está en la casa con la mujer de uno, hace lo contrario.
Pero las mujeres también se van quedando, probablemente.
No, obvio.
Sí, pues.
O sea,
porque es un desgaste natural del tener una pareja única.
Claro, bueno, yo creo que pienso que debería haber un sistema de recontrato del matrimonio cada 5 años. Esa historia de que el matrimonio es para toda la vida... no sé si lo inventaron los romanos o viene de antes, pero es un absurdo, porque tú no puedes hacer un contrato con tus sentimientos. Entonces, si uno estuviese consciente de que la cosa está basada en sentimientos que te llegaron sin saber cómo, ¿por qué te gustó esa persona que la viste de repente, a veces hasta en la calle, en el ascensor o en el lugar de trabajo, que es lo habitual donde uno ve a las personas? ¿Por qué te enamoraste de ella y no de otra? Porque el sentimiento, pero el sentimiento,
sí,
cambia.
Sí. Pablo, usted empezó con esto hace ya 30 años, de escuchar a la gente, de escuchar los sentimientos. Y esto se ha ido, de alguna manera, reproduciendo en muchos formatos, no solamente en la radio, también en la televisión, con otras formas a veces mucho más agresivas también. ¿Cómo ha visto la evolución de este escuchar a la auditora, de conocer sus sentimientos, los distintos formatos que se han ido registrando en el tiempo?
Bueno, a propósito de formatos, la primera radio que me copió fue La Concierto.
¿Así?
Fue, claro, con el Rumpi. El Rumpi surge después de 10 años que ya yo estaba en Radio Pudahuel con este formato y no fue, no
la,
fue en la
Rock and Pop.
No, la Rock and
Rock
Pop,
sí.
La Rock and Pop.
Ve, lo estaba acusando de plagio.
Fue en la Concierto. No, fue en la Rock and Pop. Y surge con un formato muy similar, pero muy al estilo de él, por supuesto, con todas las características de una persona joven que no tiene mayor problema de recato, qué sé yo, pero era un esquema muy similar a lo nuestro, pero en el lenguaje y en las características de él. Y yo creo que eso le dio un vuelco también a la radio en general, porque hasta ese momento habían pasado 10 años y el FM seguía siendo un sistema de radio donde los locutores hablaban así.
Muy formal.
Todo muy formal, con voces bajas, con música muy bonita. Y todo grabado, además.
Pues. Además, pues.
Entonces nadie se atrevía.
Poco en vivo.
Fíjate que la primera vez que yo me atreví a decir poto en la radio, que no fui yo, fue una auditora. Fue un acontecimiento. Era año 86 en esta radio.
¿Y qué estaba contando la auditora?
¿Y sabes qué está relatando?
La primera persona que me llama y me dice: Pablito, yo estoy recién casada y tenemos una guaguita, y fíjese que se le coció el potito. Entonces yo le digo: oiga, ¿usted se da cuenta de lo que me está diciendo? Sí, porque tengo el potito cosido en mi guagua. Ella está angustiada por eso. Claro, que me dan algún datito, qué sé yo. Bueno, hay cremitas y cosas que son usadas toda la vida. Entonces le digo: pero usted está diciendo potito a través de una radio FM.
Que llega a todo el país.
Esto es histórico, ¿sí? Claro.
¿Pero a ti te complicó?
No, para nada, para nada. Sí, entre paréntesis, yo tenía este esquema ya en Radio AM, porque había partido en la Radio 100. A ver... ya estoy chocheando. Eso les pasa, me invitaron a un gallo viejo. El año 84, me acuerdo, sale una encuesta, yo estaba en la Radio 100, donde era director Antonio Bodanovich, que era uno de los socios, gran amigo además, que sufrió mucho para que lo aceptáramos en aquellos años en el Sindicato de Locutores, que era una entidad totalmente cerrada, no entraba nadie, si uno no quería no entraba nadie. Bueno, Antonio estuvo pechando para poder meterse al sindicato durante muchos años. Bueno, y... a mí me echaron de otra radio porque era supuestamente era muy caro, no por malo, eso fue lo que me dijeron. El Turco Tarudo, me acuerdo, así muy amistoso, me dice: Pablo, pucha, estamos mal, qué sé yo.
Estamos cortos,
así que no vamos a poder seguir. Estábamos, me acuerdo, con Freddy Juve como compañero. Bueno, y Antonio se entera y me llama por teléfono. Oye, weón, porque ese es el lenguaje, perdona, puede ser el lenguaje.
Sí, hágale.
Vente para acá, pum. Ya, y no, aquí es poquita la plata que hay, ya, pero no importa, ya. Y llegué ahí, y después de un tiempo vino una encuesta y estábamos como en el número 16 de las radios. En ese momento la AM era muy fuerte todavía. Entonces Antonio me va a ver, y al locutor me dice: oye, Pablo, pucha, tú estás en televisión igual que yo, qué sé yo, y ya en ese momento ya como 20 años en radio o más. Me dice: no puede ser que estés en el lugar número 16, haz algo distinto, tenés que hacer algo. Y ahí se me ocurrió, bueno, lo que siempre había hecho en realidad, hablar con la gente, conversar, pero crear un programa para que la gente fuera la protagonista. Y fue, fíjate, el palo al gato, porque a la gente le gustó muchísimo. Y ahí se destapó esta olla. O sea, ya cuando llegué a la Pudahuel, ya llevaba 2 años de este esquema que afortunadamente ha durado hasta hoy.
Y que venía con buenos resultados. Pablo, nos queda poquito tiempo, pero tenemos que preguntarle esto porque es un rumor extendido en esta radio, pero que se ha extendido además fuera de las fronteras de esta radio, que tiene que ver con historias de espíritus, con historias de presencias que aparecen ahí, principalmente en el tercer piso donde está usted ahí.
Sí. Mira, ahí hay, bueno, dentro del esquema del programa, tenemos siempre dejado la última hora ya hace algunos años para los misterios de la Pudahuel. Pero son las cosas que le pasan a la gente común y silvestre.
Seguro.
Que son experiencias que uno puede creer o no puede creer, pero que sí llaman la atención. O sea, no es que sea un espiritista, un especialista en esto, o un chanta cualquiera que te viene a contar una historia inventada.
No, no es que saque la ouija ahí en...
Son las experiencias de la gente, claro. Entonces, a raíz de eso, una auditora me contó, o sea, me llamó un día porque ella se comunica con los muertos, cosa que al comienzo me provocaba risa en realidad, pero después del tiempo fíjate que es harta la gente que tiene esta particularidad de comunicarse con personas que ya no están en este mundo.
I see dead people.
Entonces es bien extraño eso, y yo pienso en definitiva que es porque hay muchas cosas que el ser humano simplemente no sabe, no conocemos. Bueno, entonces yo invito a esta señora porque ella me pidió un favor, que me comunicara con una familia de una niñita que había fallecido atropellada en la Florida. Me dice: yo no sé el nombre ni nada, pero sé el nombre de la niña y lo voy a usar a usted como puente para llegar a la familia.
Uf.
Entonces, bueno, pues le dije: ¿cómo se llama la familia? Me da el nombre de la niña. Al poco rato me empiezan a llamar familiares de la niña, efectivamente había fallecido hace como 12 o 15 años. Hasta que me llama una hermana de la niña, me dice, era abogada, me dice: mire, esto es bien delicado, mi mamá ha sufrido mucho, afortunadamente no escuchó la radio, pero ¿usted me puede dar el dato? Sí, yo le cuento, es una auditora, yo no la conozco, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, se juntan las dos partes y efectivamente después me llama esta niña abogada, hermana de la fallecida, y me cuenta que esta señora era increíble las cosas que le había contado, los mensajes que su hermana transmitía para su familia. Entonces yo invité a la señora a la radio para conocerla, y vino. Estábamos ahí, la Rosita es la secretaria de piso que ha estado toda la vida con nosotros. Entonces, mientras está conversando con ella, le dice: oiga, Rosita, aquí hay un joven. ¡Ay! Le dice la Rosita: ¿dónde? Sí, le dice: mire, usa un jockey, anda con una casaca, pero no es malo, está aquí, está entretenido, la están mirando, ahora se está riendo. Claro, cuando a ti te dicen algo así, uno dice:
se paran los pelos.
Esta persona, no, se te paran los pelos, dice: esta persona está rayada, le dieron permiso del psiquiátrico, qué sé yo. Entonces, bueno, empezaron la historia, los cabros del lado de la Corazón se reían de la Rosita, de repente le movían las persianas, no había nadie, no había viento ni nada, pero eran movimientos así. Y un día cualquiera, la Rosita Sebas tenía su mesa frente al ascensor, se sube al ascensor y el espejo del ascensor da a su escritorio y ve que hay un joven parado al lado de su escritorio, lo ve. Entonces se da vuelta y efectivamente se estaba sonriendo y estaba con blue jeans, con jockey, con una casaca.
Tal como lo describió.
Tal como lo había descrito ella. Eso fue al tiempo después. Entonces ella va a parar el ascensor porque era una cosa tan insólita y la mano se le detiene en el aire. No alcanza a llegar, nos contaba la Rosita, no alcanza a llegar al botón. Y ahí el ascensor se cierra y baja. La Rosita no se pudo ir en ese momento, tuvo que pasar al baño porque la diarrea empezó desde el tercer piso. Y ha habido muchas cosas similares. Bueno, se supone que está esta
persona. Pero esto solo
ahí,
en su piso, ¿verdad? En este piso no.
Nosotros estamos en el cuarto, por si acaso.
Ha habido hasta en el quinto piso y en el subterráneo ha habido fenómenos extraños.
Sí.
Hay varias historias de las niñas que hacen el aseo, por ejemplo.
Seguro.
En la noche, un día estaban haciendo el aseo en el quinto piso, ya había alguien escribiendo en el computador. Entonces supusieron que era un compañero, Marcelo, y la niña dice: pucha, que se quedan hasta tarde, como la 1 de la mañana. Y abajo en el subterráneo estaban grabando un grupo. Y resulta que Marcelo está abajo, la niña después baja, le toca hacer su rutina en el subterráneo, y se encuentra y dice: oiga, pero si usted estaba en la oficina recién escribiendo. No, le dice él, yo no me moví aquí de las 6 de la tarde, estamos grabando. Entonces suben de nuevo, al quinto piso no había absolutamente nadie. O sea, cosas así. Pero lo más insólito ha sido este personaje que efectivamente la Rosita lo describió y lo vio físicamente, digamos, o sea, lo vio.
Notable. Bueno, eso dio pie también para que usted le diera espacio también a este tipo de fenómenos que también generan mucho interés en la audiencia. ¿Se ha pasado volando el tiempo, Cristina?
Quedé con un poco de temor.
Sí.
Te cuento la última.
No quiero tomar el ascensor, pero bueno.
Oye, se van a pasarte tiempo, pero cortito.
Dale.
El otro día me llama un señor camionero que lleva pollitos de San Antonio a Santiago, o Santiago a San Antonio. Un día regresa a las 3 de la madrugada, en plena carretera, y lo detiene una pareja de carabineros. Entonces, al borde del camión, 3 de la mañana, dice el gallo: este es el colmo de la mala cueva, que me vayan a pasar un parte. Y le pasaron el parte, porque le faltaba una luz trasera, una luz de trocha, creo que se llaman los camiones que va abajo, la agregan, sí, sí, digamos. Y le pasaron el parte. Entonces el gallo al otro día, ya, fue a pagar el parte de Talagante, parece en la comuna de Talagante, va al juzgado de policía local y dice: oiga, me pasaron un parte ayer, quiero pagarlo al tiro para que me rebajen el 25%, etcétera, etcétera. Y la funcionaria que lo atiende le dice: no hay ningún parte, no hay documentos suyos acá. Entonces le dice: pero mire, al frente está la comisaría, vamos, y la niña muy amable lo acompaña y va a la comisaría. Había un cabo sargento de turno, le dice: no han llegado sus documentos. Ah, le dice, ¿pues dónde se lo pasaron? En el kilómetro tanto y tanto, era un cruce de camino. Ah, le dice, mire, yo lo voy a acompañar y yo sé dónde están sus documentos. ¿Quiere subir a la patrulla ya? Lo sube a la patrulla, van al lugar donde le habían pasado al parte, había una animita de estas casitas que le hacen. Le dice: mira, aquí fallecieron dos colegas nuestros, pero el año del cohete. Y ahí el gallo se empieza a dar cuenta que, claro, lo había visto con uniformes distintos, qué sé yo, que en ese momento, por el susto del parte, no le dio importancia. Y sus documentos estaban encima de la animita.
Oh,
o sea, esas cuestiones se las cuenta la gente. Uno puede decir, a lo mejor, imaginación, sí o no. Pero yo llamé a Talagante y me dijeron: sí, efectivamente, hubo un caso así.
Historia cierta.
¿Explicación? Ninguna, pues no tenemos explicación.
Buenísimo.
Esa fue la última.
¿No vieron ningún espíritu cerca de Lagos, Piñera? ¿Cuando vinieron?
No. Para saber cómo viene la mano.
Bueno, ahí hay alguien que se comunicaba, pero no con ellos justamente. A lo mejor no es tan extraño.
Pablo Aguilera.
No me inviten nunca más, chiquillo, porque les tomo mucho tiempo.
No, ha estado entretenidísimo y le queremos agradecer, Pablo. Venía a vernos esta mañana aquí a la radio concierto. Usted baja porque ya luego empieza la radio Pudahuel.
Sí, pues.
Tiene que estar ahí con su público. Muchas gracias, Pablo, de verdad.
Por estar gracias a ustedes.
Muchas gracias, Pablo.
Que les vaya muy bien.
Abrazo a la Dani, además.
En tu nombre. Y esto de trabajar en radio, yo creo que verdaderamente para uno, yo que llevo tantos años en este cuento, es un regalo que la vida nos ha hecho.
Absolutamente.
Así que tómenlo igual usted.
Que esté bien, Pablo.
Que les vaya bien. Gracias.
Chao.